Buenas tardes, mi nombre es Javier Río Seco, yo soy el representante de ACA en la Comisión de Mesa Antunes y lo que les voy a contar es un poco en qué está la comisión, cuál ha sido la labor de estos últimos dos años representando a ACA. Y antes de eso partir señalando cómo se elige actualmente o cómo se eligió la última vez al representante de ACA en la Comisión de Mesa Antunes, que fue mediante la conformación de una comisión de arte y espacio público, en el cual está compuesto por Jorge Aguirre, Viviana Bravo, Claudia Vázquez, Leo Portus, la Ana María Saavedra y yo, y Daniel Reyes. De ese grupo, de esa comisión, se escogió un representante, el cual en ese caso fui electo yo, y reemplazó el trabajo de Ana María.
Una pregunta.
Sí.
¿Ese grupo de gente aún sigue juntándose?
No. No. Luego de eso, justamente una de las cosas que se quería hacer era poder hacer una... rendición de cuentas del trabajo de la comisión, del representante en esta comisión, y de recoger, discutir lo que se planteaba en la comisión para poder llevarlo a la Comisión de Mesa Antunes. Eso no se ha dado, tratamos de hacerlo un par de veces, no resultó. Y bueno, en adelante seguimos, bueno, ahí fue también el periodo en el cual estaba como la crisis de ACA con la presidencia de Esteban. Por lo tanto, también tuvimos que reaccionar ante eso. Posterior a eso, yo soy electo parte de la directiva de ACA. Yo tengo un cargo de director de ACA posterior a esa representación. Bueno, les voy a contar un poco. Esta es una presentación que se hizo en el coloquio de arte de la visualidad y política de Estado el año pasado, que es el coloquio con el cual se abre la discusión o después se recorre, en teoría, Chile por las distintas regiones para levantar las políticas culturales 2017-2022. Las políticas del Consejo de la Cultura son quinquenales, las políticas de cultura son cada 5 años y corresponde este año programar hasta el 2022. Algunas cosas previas. La Comisión de Mesa Antunes nace a partir de dos ventanas de oportunidades. Nunca nadie tenía en el norte tener una comisión que estuviera destinada al arte público. Si bien la ley 17.236 habla de que los edificios y espacios públicos deberán ornamentarse al interior y exterior con obras de arte, no existía ningún mecanismo de financiamiento. Y es hasta 1994, con el ministro de Obras Públicas, que fue Ricardo Lagos, es que se abre una ventana de oportunidad de poder financiar las obras de arte por medio de la ley de concesiones, en la cual cualquier concesión que exista en el país podría eventualmente acogerse a este artículo, a este decreto, al 915, en el cual se destina el 2% de las concesiones, se destinan a obras de arte en espacio público. Actualmente la Comisión de Mesa Antunes está presidida por Claudia Silva, que es la presidenta, la directora nacional de arquitectura del MOP, Roberto Farriol, director del Museo de Bellas Artes, Alex Quintero, representante de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Francisco Moya, representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, María Loreto Torres, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ella también es parte de Monumentos Nacionales, Jadir Baza, que es de parte del Ministerio de Educación, y Alicia Alarcón, que es la secretaria ejecutiva, jefe del Departamento de Obras y Artes. Actualmente el Departamento de Obras y Artes está compuesto por 3 personas. Alicia, que es la secretaria ejecutiva, Carolina Pellegri y Alex Chile. Y se arma una figura en la cual ingresa en calidad de asesor el representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que actualmente es Florencia Lowenthal, un representante de la Sociedad de Escultores de Chile, que es actualmente Olga Dice, y un representante del ACA, en este caso soy yo. Ahí está la unidad técnica, lo que les comentaba. Y el año pasado, a finales del año pasado y a principios de este, se decidió empezar a invitar a 2 representantes de universidades, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Luis Montes por la Universidad de Chile y Luis Prato por la Universidad Católica. De ahí les vamos a contar un poco por qué.
¿Luis Montes, padre o hijo?
Hijo.
Hijo.
Aquí, yo, esta es una presentación súper técnica y quiero ser súper, voy a tratar de transmitir un mensaje, que es un poco lo que transmití el mensaje en ese coloquio. La comisión cumple 20 años este año, cumple 20 años, se han incorporado, bueno, ahí están los números, se han incorporado 187 horas de arte público, y ha tenido una inversión total de 5.450 millones de pesos. Cuando uno divide esa cantidad de dinero en los 20 años, da un promedio de 272 millones de pesos anuales. Es promedio, porque claramente aparece en el 2001 un pic de horas de 20, pero para que se entienda conceptualmente, hablamos de promedio y no de media. Actualmente la comisión está con 5 horas en ejecución, ha convocado ya, tiene 3 convocatorias, hay 2 en proceso de ejecución. Se está sumando de que actualmente se está ejecutando Cine Qua Non, la obra censurada por el ministro de Justicia a Ángela Ramírez, y se está ejecutando actualmente. Esa fue una pelea bastante larga legalmente y también de denuncia ante organismos internacionales. La comisión siempre ha estado a favor de ejecutar esa obra y el Ministerio de Justicia no. Otras cosas, o sea, no solamente que se hagan concursos para hacer obra nueva, sino que también hay, también se eligen dentro de este grupo de la comisión completa, también se escogen artistas o duplas de artistas para poder ejecutar obras, es decir, en vez de hacer un concurso, se le solicita a la comisión de Mesa Antunes, por ejemplo, ya que cada uno dé 3 duplas de artistas o dupla de artista arquitecto para poder ejecutar obras. Y las más votadas uno va seleccionando. Esa también es otra manera, no solamente por concurso público, sino de que también se vota interiormente seleccionar artistas para poder ejecutar obras y también hay un reconocimiento que tiene que ver con el premio Camilo Mori. Actualmente se está trabajando intensamente, más allá de las concesiones, en poder ejecutar arte público en el borde costero, en los establecimientos Sello Minidú, que actualmente hay 20 liceos que están incorporando las obras de arte a su arquitectura desde el proyecto, y en hospitales, Hospital de la Florida, Hospital de Rancagua, están ahí todavía, es lento, pero está en proceso. Bueno, ahí aparecen algunos datos y me gustaría, y esto tiene que ver por qué pongo algunos datos y pongo que el 81.4% de las obras son de artistas. Es relevante eso porque ha existido mucha discusión, y sobre todo desde los escultores, que reclaman con que esta comisión selecciona demasiados arquitectos y que por qué los arquitectos tienen que estar en esta comisión y de esto deberían ser artistas y deberían ser escultores. La respuesta, y por lo menos la posición que yo he tratado de impulsar, bueno, y ahí están los datos, o sea, el 81.4% de obras son de artistas, el 13% son de obras de equipo de artistas con arquitectos, y el 5.6% de las obras son de arquitectos y otros profesionales. O sea, lo otro es solamente una sensación o un mito, porque los datos son estos. ¿Y qué es lo importante? O por lo menos, ¿qué es lo que he tratado de señalar yo como representante del ACA? En esta vía, y cuando incluso ha llegado a escultores a la misma comisión, porque esta es una comisión abierta, cualquier persona puede pedir una audiencia y asistir y plantear sus problemas en la comisión, y la comisión los va a recibir. La comisión se reúne mensualmente, el tercer jueves de cada mes, de hecho toca reunión el próximo jueves 17, y la postura que yo he tratado de mantener y de representar es de que esta es una convocatoria de arte público, no es una convocatoria de escultura pública. Y por lo tanto, como es de arte público, yo he tratado de impulsar, y como represento el arte contemporáneo, he tratado de impulsar una, no lo quiero encasillar, pero creo que va a servir para definir un poco en que hoy día tenemos que avanzar a que esto no tiene que seguir siendo esculturas o obras que se instalan de manera permanente, sino que también tenemos que empezar a trabajar con la comunidad. Podemos abrirnos a tener un arte tal vez, no sé, relacional o contextual, que pueda ser efímero, que pueda también tener otros medios digitales de video, que puedan ser incluso operaciones efímeras. Yo creo que hay que avanzar un poco hacia eso. Han estado participando algunos diseñadores, algunos músicos sobre todo, tratando de hacer obras sonoras, pero en general no son bien recibidas porque lo encasillan dentro del típico arte público que es monolítico y estático, que se mantiene casi como un monumento. Entonces tratar de sacar un poco de ese contexto a la comisión para poder avanzar más en un arte contemporáneo. Actualmente, y esto es súper importante, la inversión acumulada, ¿no es cierto?, es de 5.800 millones, lo que equivale a un promedio de 276 millones de pesos anuales. Y actualmente, hoy, si nosotros vemos el dinero que se ha entregado en los últimos 3 años por las concesiones a concursos públicos, tenemos 2.450 millones. O sea, tenemos 816 millones de pesos anuales para arte público. Es la cartera de proyectos públicos en arte que más dinero tiene para un sector. Y eso es claro. ¿Y cuál es el problema principal? ¿Y hacia dónde iba esta presentación cuando yo la expuse? Un dato aparentemente antes de ir a eso. Este es el organigrama de cómo funciona la comisión. Si ustedes ven, está la dirección de obras del MOB, está el Museo Nacional de Bellas Artes, el Mineduc, el Mimbo, como órganos que están en la comisión en decreto. No así la comisión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no así la SOECH ni el ACA, que son los que están en naranjo. Y lo que hemos tratado es de que se incorpore el ACA, la SOECH y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como entes que estén regulados y que estén en la ley. Y avanzar hacia tener que los representantes de las distintas instituciones que van a esta comisión tengan algún tipo de remuneración por el trabajo que se hace. ¿Por qué quería hablar de números? 817 millones de pesos anuales para hacer 3-4 obras anuales es bastante dinero. Porque la Comisión de Mención Túnez no la conoce nadie. Es bastante criticada, es bastante hermética. Y nosotros tenemos que, o sea, teniendo esa cantidad de dinero, es ilógico pensar de que no se haga prensa, no se haga difusión, no se haga mediación. Y por lo tanto lo último que estamos trabajando es que necesitamos avanzar en 4 puntos que son importantes, que son investigación, mediación, difusión y un programa de formación y educación. Investigación para que efectivamente con esa cantidad de dinero podamos empezar a profundizar sobre lo que quiere la comisión y sobre el estado actual del arte público en Chile, tomarlo como un lugar en el cual se puede trabajar desde ahí. Mediación, porque muchas veces llegan estas cosas como platillos voladores y nadie entiende nada de lo que está ahí, y con suerte un liceo de algún lugar donde se instalen estas obras va con suerte a hacer una visita guía. No hay presupuesto para hacer visitas guiadas, no hay presupuesto para llegar al artista y hacer mediación con liceos, con jardines infantiles, con comunidad. No hay consultas a las comunidades, también a las juntas de vecinos, organizaciones sociales de base, ¿no es cierto?, territoriales y funcionales, que efectivamente puedan tener opinión en qué es lo que quieren en su jardín, de cierta manera, ¿ya? Como sea ahí exactamente. Difusión, porque nadie sabe de esto y es bastante dinero que podría ser, y así lo hemos planteado, que esta es una rentabilidad política para algún ministro, para algún director de arquitectura, para un alcalde, para el político que sea o la institución que sea, es una instancia política de visualización importante, que no es menor. Información y educación, justamente para empezar a empoderar a las... O sea, que llegue una obra de arte de estas características a un lugar, debería también fortalecer la educación y la labor cultural que debería existir en ese lugar, al menos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es de que se cree una política pública y que deje de ser un programa solamente y que sea una política pública que incorpora al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a la Comisión de Mención Túnez y a la Dirección de Arquitectura del MOB, y que incida en la conformación del campo, que asuma las tareas específicas de las etapas recién expuestas en una perspectiva colaborativa. Es decir, que esto no quede solamente a voluntad del ministro de Obras Públicas o de la representante del Ministerio de Obras Públicas, que en este caso es el director de Arquitectura MOB, que no asiste a las reuniones,
por lo tanto, y que dependemos absolutamente de sus decisiones para poder avanzar en estas materias. Muchas trabas legales con abogados, pero estamos tratando de impulsar esto. ¿Cuáles son las noticias? Se va a generar un seminario de arte público el 23 y el 24 de noviembre de este año. Se ha avanzado en eso. Estamos tratando, se está financiando desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para dar una señal al MOP de que tiene que ser un trabajo colaborativo y apoyado desde todas las instituciones y las organizaciones que participamos dentro de la comisión para poder avanzar hacia los contenidos que queremos exponer en ese seminario. Esta es la presentación que yo tenía preparada para hoy, de en qué es lo que está la comisión, hacia dónde vamos. Actualmente se están ejecutando, bueno, está señalado, se están ejecutando tres obras, se está trabajando en el borde costero de Ancud y se está trabajando en este seminario que se quiere hacer a finales de noviembre. Eso, preguntas, comentarios, dudas.
De repente nos podrías contar un poco cómo funcionan las reuniones y cómo se consideran los llamados concursos, cómo se eligen las obras.
Ya. Bueno, generalmente se programa de un año hacia otro, se ve cuáles son las obras que se van a licitar, se selecciona, se ven cuáles son los montos y los lugares para intervenir. Hay una primera etapa que es buscar los lugares donde se interviene. Hay que trabajar ahí desde una perspectiva regional y comunal, porque muchas obras que de repente están en nudos o pasa, como son carreteras generalmente, pasa por 2, 3, 4, hasta 5 comunas. Por lo tanto, todos quieren ser partícipe de esa obra. La comisión se junta, ¿no es cierto?, los terceros jueves de cada mes. Llegan los representantes de cada institución, hay una tabla que se envía con 3 o 4 temas. De hecho, la reunión de la próxima semana es Borde Costero Ancud, ejecución de obra Historial Salitre, que se está ejecutando, y el programa de noviembre. Dentro de eso también hay varios, conversamos otras cosas, y llegamos a acuerdos en general. Tratamos de llegar a la mayor cantidad de acuerdos. Cuando se abre un concurso se decide, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el llamado concurso de que se juró hace poco, que era en la región de Coquimbo, era una carretera donde pasaban justamente una carretera nueva que pasa por 5 comunas. Entonces, todos querían obra de arte. ¿Qué es lo que se hizo? Se buscaron los 3 lugares más importantes y se parceló una obra de arte, se buscaron 3 lugares, llegamos a ese acuerdo, que efectivamente tuviese... Vemos también cuáles van a ser las bases en el sentido, las bases son estándar, pero cuál es el contenido de la obra. Y en general, siempre se trata de recuperar, de trabajar con el territorio en cuanto a su historia, su memoria y el contexto político, social, cultural y económico del lugar. Una vez publicado el concurso, lo que se hace es que se selecciona un director de concurso que es parte de la mesa técnica, o sea, o es Alicia, o es Alex, o es la Carolina, el director de concurso, se escoge a un representante, de las instituciones que están en la Comisión de Antunes, como parte del jurado, se busca un jurado también que sea elegido por los mismos, sea una lista, por los mismos concursantes. Está también de jurado generalmente alguien de obras públicas, que generalmente es de la región, el Seremi de Obras Públicas de la región, puede también estar el alcalde y puede estar también el gerente general de la concesionaria. O sea, también con ese jurado uno se encuentra. Sí. Entonces, en un jurado tú te puedes, por ejemplo, y además hay 1 o 2, dependiendo del tamaño del proyecto, pueden haber 1 o 2 jurados invitados como expertos, en su calidad de expertos, ¿ya? Por ejemplo, yo fui parte del jurado de la obra Historia del Salitre, que se está haciendo en Iquique, y ahí ¿quién estaba? Estaba el gerente general de la concesionaria, estaba el Seremi de, Sí, estaba el Seremi de Obras Públicas, estaba Bruna Trufa como invitada especialista, estaba Patrick Stiegel como representante de los concursantes, estaba Luis Prato, hijo, también como especialista, yo como representante de la Comisión de Mesa Antunes. Y con ese equipo se tuvo que jurar. En general, el debate que se genera es un debate muy conceptual en cuanto al arte público y a lo que se quiere instalar ahí. Y por otro lado, lo que encuentran bonito estas personas, que generalmente les llama la atención por el color, o por la forma, o por motivos que de cierta manera toca bastante discusión en torno a eso, pero tratamos de llevar la conducción hacia sacar la mejor obra posible. Al punto incluso que hay alcaldes que te van a decir, no, es que si no es esa obra, entonces no se hace nada. Entonces hay que recurrir ya a términos legales como para decir, bueno, esta es la jura y esto es lo que se ha decretado. Y en tanto, si usted no quiere esta obra acá, va a tener que realizar algún tipo de acción civil o penal para poder erradicar esta obra acá. Mucho pasa también de que cuando se seleccionan obras dentro de un gobierno, y va a una municipalidad, a un municipio, a una comuna que está administrada por oposición, esa persona generalmente no quiere esa obra, y si se ejecuta, que generalmente se ejecuta, la dejan en total abandono, o la pintan de otro color, o le ponen arte, la transforman. En general, las obras de arte, si bien se exige un manual de mantención y conservación, el cual debería ejecutarlo el municipio donde llega esta obra de arte, ese manual de conservación, restauración y mantención no sirve de nada porque queda en el olvido, principalmente porque no hay dinero para poder hacer ningún tipo de mantención, conservación o restauración. Y va a depender también de que cuándo se recibió esa obra. Si fue, por ejemplo, en el periodo de una coalición política, el alcalde que venga no la va a mantener y si la puede pintar y que le hagan lo que quieran, ¿qué pasa? Es un poco la lógica también a la cual uno se va enfrentando en esta comisión. Y por lo tanto, ¿hacia dónde tendemos? Y vuelvo un poco a insistir en estos puntos, que es lo que creo que queremos tratar de hacer, de que este sea un programa de política pública, es que la gente entienda y empiece también a defender y a que ellos sientan de que estas obras son parte de ellos y que no es solamente algo que viene y se instala en un lugar sin tener ningún diálogo con la comunidad de qué es lo que se quiere.
Javier, tengo una pregunta. Tú dices que hay tres proyectos que se están haciendo ahora, ¿no?
Sí.
¿Y tú que estás más o menos como qué artista o qué arquitectos o qué?
Ahí sí. En torno a los tres proyectos que hablaba y que se están haciendo hoy, esos proyectos, ¿quién los ejecuta? ¿De qué artistas son? ¿De qué arquitectos o de qué otros profesionales? ¿Y cuáles son las editoriales? Por ejemplo, el de Ancud que hablaste, como, ¿de qué trata cada proyecto que están haciendo, por ejemplo, ahora?
En Ancud es que se está trabajando en general con el borde costero de Ancud. Y se ejecutó un proyecto y se seleccionó una dupla de Annelies Wolf con el arquitecto Rojas, Edwin Rojas, una dupla arquitecto-artista para poder intervenir una caleta específica. Ya que había una rotonda, querían hacer una remodelación, hacer una especie de mercado, de la llegada de botes, ¿no es cierto?, casa de botes, paradero de buses, etc. En ese lugar se escogió un pequeño espacio, que es en la rotonda, en la cual se levantó ahí básicamente lugar señalado, un hito, ¿ya? También por restricciones de seguridad, por restricciones de espacio, tampoco se podía hacer algo diferente, era muy difícil. Era un espacio muy pequeño, pero había que aprovecharlo para poder llevarlo adelante. En ese lugar lo que se hace, claro, es hacer un hito, y la gracia principalmente es de que es un hito bastante contemporáneo, en el cual está con teja de alerce del lugar. y está recubierto con eso, por lo tanto es un poco trabajar la memoria del lugar, la materialidad del lugar, pero es un lugar señalado, ¿ya? En este caso específico. Después tenemos, por ejemplo, la historia del Salitre. Ese es el nuevo camino que une la salitrera une Humberstone con Iquique, y va a facilitar el tránsito de camiones principalmente y el acceso a la salitrera en términos turísticos. Ahí se escogió un lugar en el cual es bastante grande, no me acuerdo cuántos metros cuadrados son, y se llama Homenaje Historia del Salitre. Era justamente para poder homenajear a toda la historia del norte de Chile, y ahí ganó Carlos Costa. En general, ahí lo que se hizo fue una como la reconstrucción y la monumentalización de una estructura salitrera de los carritos, donde transitaban los carros de salitre. Había unas torres gigantes. Eso es lo que se traslada y se emplaza en de escala gigante. Ahí, por ejemplo, en este caso, el anteproyecto con que llega de una forma, ahí creo que hay un aproximado de 500 millones de pesos. Hay una cuestión técnica bien importante que les quiero mencionar, pero... Y después, cuando hay que empezar a ejecutar el proyecto cambia. ¿Por qué? Porque si bien el anteproyecto no daba, hubo que someter la obra a cálculo estructural, y por lo tanto la estructura no estaba bien diseñada, hubo que cambiar un poco la estructura, mantiene el espíritu, pero también es un poco lo que pasa como en cualquier obra de este tipo de magnitudes, en la cual llega un anteproyecto y se tiene que modificar un poco. Pero ahí ese proyecto salió bien. Ahora, con respecto al último, que son tres obras de arte en la carretera, yo no las he visto, me toca verlas este jueves. Me toca ver qué es lo que ganó.
Eso era satisfaccionar.
Sí, porque era o poner todo, era como básicamente era no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Y lo repartimos, y justamente la idea era de que dialogaran las obras en el lugar. O sea, de que si yo veía una, pasaba por una obra, yo después volvía a ver una obra y hacía la relación. O sea, por lo tanto se llamó a un concurso para estos tres lugares y no se fraccionó el concurso. Corre por cuenta del artista o del equipo concursante todos los gastos técnicos, operativos, habidos y por haber. Es decir, incluso boletas de garantía. Entonces, en ese sentido ha sido bastante complicado. Por dos cosas. En general, uno, los artistas no tenemos el rigor como para poder trabajar en cuanto a, y justamente lo que hablábamos antes sobre la precarización del arte, en cuanto a trabajador, falta mucho conocimiento en cuanto a el trámite de boletas de garantía, trabajar con ingenieros, poder hacer fundaciones, excavaciones, emplantillado, cosas que son absolutamente técnicas, por lo tanto hay que contratar ingenieros, hay que contratar arquitectos, tiene que estar apoyado por eso, hay que hacer las planimetrías, tiene que ejecutar, tiene que dar las boletas de garantía, se trató de flexibilizar lo más posible la boleta de garantía, porque 500 millones de pesos, por ejemplo, de esa obra, el artista tenía que tener del orden de 36 millones de pesos, al momento de adjudicarse el proyecto, 36 millones de pesos para decir, ok, yo voy a ejecutar esta obra, pero yo te dejo una garantía de 36 millones de pesos sobre la mesa, ¿ya? Entonces es bien compleja situación. Ese tipo de situaciones las hemos ido tratando de ver caso a caso y de eliminarlas, obviarlas, para poder hacer efectiva la obra. Porque si nos vamos a, o sea, yo les cuento, si nos hacen una denuncia a Contraloría, lo más probable es que nos digan, bueno, usted no cumplió en este concurso en que esa boleta de garantía estuviese en la mesa. Pero si no logramos esa flexibilización y no, y esto tiene que ver un poco con este, con lo que tratamos de hablar y avanzar en este coloquio, que esto tiene que tener una mayor voluntad política. Porque sin la voluntad política estaríamos con todos los concursos esperando que junten las platas para poder hacer las boletas de garantía, a que llegue un equipo de especialistas al terreno, y una serie de cosas. Entonces, que no son menores, y por lo tanto, y a veces desconocen. pero que son importantes.
¿Cómo lo hizo Carlos Costa con la boleta de garantía?
No estoy al tanto de esa.
¿Puede ser una moción de orden? Porque igual tratemos de avanzar con respecto al gremio, como más allá de la anécdota, siento que igual es interesante como la anécdota, pero la idea es que vienen más presentaciones y yo creo que no vamos a terminar con todos los temas que queremos armar. Eso.
Pero creo que una pregunta sí. Pertinente, si vale un concurso al cual pueden postular la artista final y muchos lo asociados.
Yo tengo entendido que Carlos Costa no es la primera vez que se gana un concurso de este tipo, ¿no? Como que, o se pueden ganar una sola vez.
No. Los concursos son cerrados, o sea, uno ve, por ejemplo.
Yo insisto con mi moción de orden, sorry que lo diga, pero necesitamos avanzar y igual sé que.
Sí, Cristian, pero si ves que hay cuatro personas que están hablando de algo, tu moción de orden, no sé si.
No, no, yo tengo mi postura de moción de orden, no hay. No va la moción de orden, así que sigan con la reunión.
Sí, dimos entre 3 y media y 4 para la presentación de Javier y
son las 4.
Un poco más tarde.
Son las 4.
Sí, pero no empezamos a las 3 y media. Dejemos, cerremos esa pregunta.
Desconozco, no me acuerdo, mira, no me acuerdo qué es lo que pasó. No me acuerdo, la verdad, las cosas no me acuerdo. Lo puedo averiguar y si quiero le envío un informe de lo que va a sobre esta boleta de garantía. Pero no, ¿para qué le voy a mentir?
Es pasable por los posibles interesados.
No, pero
de hecho hay algo que se comentó de las transmisiones, que hay muchos artistas que se repiten, que de hecho han ganado en varias ocasiones.
Yo quiero una cosa señalar con respecto a eso. Por ejemplo, el término de jura, a nosotros nos llega, por ejemplo, que yo sigo solamente una vez jurado, no, es la única experiencia que tengo como jurado. Me han pedido también que yo indique quiénes, qué otros artistas podrían ser jurados para otras cosas, sí. Y en esa ocasión nos llegaron 67 propuestas y a mí me envían la lámina, sin nombre, sin nada. Y de eso yo tenía que enviar 7 seleccionados. Y de esos 7 seleccionados, los que se repetían más, se seleccionaron 7 y esos 7 se discutieron en la mesa. Y fue una reunión que se hizo en Iquique con estas personas que les comenté. Y se hizo la reunión, se presentan, estos son los 7 u 11 proyectos más votados de todas las partes y se habla de cada uno. Se escogieron 3 y después de esos 3 se seleccionó 1. No teníamos idea quién era quién hasta que nos dice, bueno, se acaba de ganar este concurso Carlos Costa. En ese caso puntual. Nadie sabía de qué se trataba. Sí, son ciegos. Anita, por favor.
Lo que tiene que ver con nuestro gremio. En general, bueno, yo fui representante de ACA en la Comisión de Mención Tune antes de Javier. Estuve bastante tiempo, yo creo que como 3 años, por decirlo. La experiencia que tenían ellos, en general, la comisión, porque de los nombres que presentó Javier, hay muchos que están desde siempre, o sea, que nunca se cambiaron. Entonces, la experiencia que tenían con los representantes de acá anteriores era, en general, excepto con Podrique, que Podrique es arquitecto, también aparte galerista, Javier es arquitecto, aparte artista. Es que, bueno, en el caso de Paul podía aportar mucho como desde lo técnico, más allá como desde la representación de un gremio de las artes visuales, de toda la reflexión que puede aportar el arte contemporáneo en esta mesa. Pero el resto, en general, había una defensa del gremio un poco fuera de lugar, yo lo asumo así. O sea, a mí me pasó eso también, y en general las reacciones que se pueden ver acá, en cualquier lugar donde presentemos el trabajo de la Comisión de Mención Tune, en una asamblea, en un grupo de artistas, va a pasar lo mismo, es la misma reacción, la defensa gremial. Pero hay que asumir una serie de cuestiones que son problemas, graves problemas del medio. Las escuelas de arte no forman a los artistas para hacer arte público. En general, los artistas que se interesan en hacer arte público, es todo un aprendizaje. Es un aprendizaje así propio, que pasa por, no sé, ir a estudiar a no sé a dónde, hacer residencia, o trabajar. Entonces, bueno, por un lado, se postula sin dar a conocer el nombre. Nunca se sabe de quién es el proyecto. A mí me tocó ser jurado varias veces, el aeropuerto Calama, las campanas del ex congreso, no sé, un montón de. Claro, uno se ríe, por ejemplo, y dice, ahí está el gerente de la concesionaria, o el seren, ¿qué sabe esa gente de arte? Claro, podemos decir nosotros desde el arte, ¿qué sabe esa gente? No sabe. pero sí pueden aportar cuestiones en una discusión para elegir una obra, cuestiones que nosotros, ninguno de nosotros sabe. O sea, este material no resiste cuestiones así, está mal calculado. O sea, este gallo cree que va a levantar 80 elementos de acero, no sé qué, no da la plata. ¿Cachai? Ese tipo de cosas, súper bien, o sea, es necesario en una discusión. No basta solo hablar de arte o de, no sé. Esos son temas, o sea, esos que tú tienes ahí son problemas, graves problemas, que cómo sentar una obra y después nadie la quiere, nadie la cuida, nadie la entiende, nadie la... nada. Pero también, por otro lado, pasa con los artistas, cuando postulan, proponen unas cosas que no hay investigación de lugar, no hay investigación de materiales, no hay investigación, cosas que lamentablemente hay que reconocer, los arquitectos sí lo hacen. Entonces, chuta, ahí como que da rabia, porque uno dice, uno quiere como un poco modificar para que las obras no sean únicamente estos mojones que se instalan en lugares, y son esculturas más grandes de las normales. Eso es lo que se muestra. Y que después las rayan, después se decoloran, después la gente... Tú pusiste una cuestión de color metálico y después alguien se destiñó, no sé qué, se oxidó, y la pintan rojo la gente de ahí, del lugar. Y la pintan rojo porque les gusta rojo. Y claro, el artista se enoja, se enfurece, no sé, puede tratar de hacer una demanda, pero la gente del lugar la quería rojo. Entonces hay una serie de problemas ahí que hay que discutirlo desde esa perspectiva.
O sea, por ejemplo,
no solamente como una defensa así, ah, claro, entonces los artistas, o por ejemplo, el tema de los artistas que se repiten, Patrick Stiger, Pablo Rivera, que les puedo dar una lista, pero son gente que aprendió a trabajar bajo ese sistema, es el problema. No solamente porque se pudieron conseguir la plata para pasar esos 38 millones, no sé cuánto, sino que son gente que aprendió a trabajar con ingenieros, con no sé qué, que son, bueno.
Claro, porque trabajan en otro nivel de producción.
No, igual, porque probablemente a lo mejor un día propusieron algo y después se metieron en la lógica.
O sea, por ejemplo, una cosa.
Es una cuestión complicada.
Con respecto a lo que señala Anita, cuando tuvimos que jurar, cuando juramos el salitre, uno de los principales problemas era la seguridad vial. O sea, incluso los fotomontajes, por ejemplo, habían cosas así, que yo decía, pero es que no puede ser, acá lo que está proponiendo el artista es que la gente, como parte de la obra, es que la gente se baje a recorrer la obra. Eso es mentira, eso no va a pasar. Y en mi decisión, eso no va a pasar, ¿por qué? Porque no hay zona de estacionamiento, no hay zona de seguridad para que los transeúntes entren a la obra. Por lo tanto, yo digo, eso es mentira, y ese fue uno de mis criterios. Es decir, fotomontaje, que veo personas en la obra, recorriendo la obra, o argumentando de que la obra tiene que ser recorrida, fuera, porque eso no existe. Porque hay una cuestión de seguridad vial, básica. Y al final, cuando se llegó a jurar, una de las cosas, habían dos o tres obras, y una también fue desestimada, porque en caso que un auto a 120 km por hora se vaya contra la barrera de contención, lo que se encontraba con la obra de arte era un elemento absolutamente destructivo para el auto y para la vida de todos los pasajeros de celular. Entonces era imposible también ejecutarla. Pero se entiende, ¿no es cierto? Entonces también se tuvo que optar también por algo que fuera monumental, que se viera, que es de madera, una serie, aparte de la connotación política, cultural, la memoria. O sea, hay un montón de cosas que están metidas dentro de las decisiones de la jura.
Sí, demasiado. Otra cosa que me tocó, ver artistas que postulaban la misma obra para un concurso en Iquique, en Valdivia y en no sé qué otra parte. O sea,
otro capítulo, como las cosas que no ganaron.
No, porque después que se no, los mandaron, probablemente había tres concursos abiertos y mandaron a los tres.
La misma obra a los tres concursos.
Bueno, Gonzalo Aguirre.
Javier, a mí me quedó claro esto que pones en el organigrama, que es el cambio de la calidad de participación de ACA en esta comisión. Eso.
Mira, cuando, por ejemplo, para entender esto un poco...
¿Cómo se pasa de ser amarillo a...?
Si tú te fijas en este listado, los titulares están dentro del decreto 195, ¿ya? Y el Consejo de la Cultura, la Sociedad de Escultores y el ACA no están en ese decreto, están fuera. Y lo único que se hizo ahí es incorporarlos por medio de voluntad política. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Es modificar el decreto con los abogados del
MOB. ¿Y en qué cambiaría la situación?
De que en caso de, para poder sacarte, en caso que ACA haga una revolución, no tengo idea de qué tipo, sabéis que el ACA, chao, no participa, no participa más de la Comisión de Santuario.
Lo que pasa es que en el momento del decreto no existía ni el ACA ni el ASOE.
¿Y cuáles son los mecanismos como para poder cambiar?
Abogado del Ministerio de Obras Públicas y hacer un trabajo, tal vez desde el gremio, llevar todos los argumentos legales y todo listo para que lo revise el abogado y diga, ok, listo.
¿Se ha hecho algo en relación?
Se ha hecho, pero falta capacidad técnica dentro del gremio, sobre todo en esas cuestiones, en términos de normatividad y legislación. O sea, acá está la oportunidad real de que el gremio tenga visibilidad, aporte al espacio público, haga arte público, o sea, haga arte contemporáneo, pero para poder y para poder hacer eso hay que dedicarle tiempo a esto. O sea, también ahí hay un tema de que, por ejemplo, yo en representación del gremio impulsamos como gremio esta agenda para poder hacer una política pública. De partida ya estamos hablando de política pública y dejar de hablar de programa. Y eso ha sido un trabajo que, si bien uno puede, uno tiene que trabajar 2 horas por acá, ir al MOB, juntarse con esto, es bastante desgastante. Y por lo tanto, necesitamos profesionalizar, ese también ha sido el discurso, profesionalizar esto, y no puede ser solamente voluntad política todo. Si bien se necesita la voluntad política, llega un punto en que ya no te da para más. Entonces, incluso creo que lo señalé entre medio de que las personas que estén de los gremios o de las asociaciones de la sociedad civil tengan una remuneración por asistir a las reuniones y para poder trabajar y dedicar el tiempo que es necesario. Ahí se verá cada gremio, oye, tal vez te van a pagar, esa plata queda al representante, la pasa al gremio, llega sin, no tengo idea de qué es lo que pasará. Tal vez esa plata puede servir para contratar abogados, para avanzar en materias de la misma comisión, pero que haya algún tipo de remuneración económica por los viajes, los traslados.
Profesionalizar al final.
Sí, sí.
Javier, en tu labor como representante, ¿de qué manera te afecta, así, de forma abierta, el que el gremio no esté organizado? Porque de alguna manera tú vais como... Bueno,
En que primero hay un mandato de representación, ¿no es cierto? En lo personal me gustaría mucho más hacer una rendición de cuenta periódica, no sé si es que tan periódica, en la cual o a la Comisión de Espacio Público, ¿no es cierto? Y tal vez al gremio. Creo de que esta es la primera vez que me toca hacer una rendición de cuenta, y lo cual lo encuentro fantástico. Creo que es importante poder tener el feedback, la retroalimentación de todo el gremio en general, más allá de los que puedan ser expertos o menos expertos en la materia, para poder ver hacia dónde avanzar en un norte claro y en conjunto. Yo creo que es lo principal.
Javier, sorry que me acabaron con la pregunta, pero también es como, de alguna manera, crear una comisión técnica de parte de ACA, y eso te ayudaría de manera categórica.
Eso existe, pero
no sé yo, pero...
No, pero por eso, veo que no existe. Entonces, como ahora, si hubiese una comisión técnica que... Porque aquí en esta comisión se requiere algo más allá de buena idea o una posición política. Sí. Hay una máquina que está funcionando y que no va a parar porque estemos o no estemos, no va a parar.
Sí. Entonces yo creo que es absolutamente necesario tener que... yo creo que es importante que exista una comisión de arte y espacio público en el gremio. Y no solamente porque incide en la Comisión de Innovación Túnez, sino porque desde mi punto de vista el arte tiene una responsabilidad pública, social, cultural, política importante. Y por lo tanto lo público, ahí yo creo que hay que tomarlo no solamente desde la representación en la Comisión de Innovación Túnez, sino que en el amplio y laxo término, ¿no es cierto?, de lo público y lo político.
Claro. O sea, ACA debería tener un plan político y objetivos claros que desplieguen una estrategia para todos estos ámbitos, que no solamente tengan que ver con la comisión en la que tú vas como representante, sino que me imagino que también en las bienales internacionales y otro tipo de cosas que tienen otra expertise, que no necesariamente tienen que ver con esto, que es más técnico.
Por ejemplo, a mí me interesa mucho ir a la reunión del próximo jueves, porque quiero ver cuál es el seminario, cuáles son los contenidos, y lo que me interesa a mí es insertar al menos 1 o 2 ponencias ACA, para que el gremio esté presente como peso político y público. Sí. Creo que es necesario. Creo que es necesario para poder visibilizar al gremio, porque este debería ser un gremio que debería estar mucho más politizado, en términos no politizados de eje izquierda-derecha, me refiero en político, en lo político, ¿no es cierto? En la polis, en la res pública, en la república, en nuestra labor como artistas en la ciudadanía. Y esta es una oportunidad concreta. O sea, ojo, 817 millones de pesos anuales en los últimos 3 años para poder hacer obras de arte público. No es menor. Entonces, incluso poder especializar, no sé, bueno, creo que ahí hay un sueño, hay como un, por lo menos un proyecto de tratar de trabajar en este norte, que son estos 4 puntos que estamos tratando de implementar, y que el ACA esté más presente para que esto deje también de ser tanta escultura y hitos señalados. O sea, yo creo, he tratado incluso de proponer obras de arte contemporáneo que sean efímeras. No. O sea, no lo van a hacer hasta el momento, pero si somos un gremio empoderado y logramos instalar, efectivamente nosotros vamos a poder hacer obras efímeras, por ejemplo, vamos a poder hacer performance, vamos a poder hacer otro tipo de obras, instalar televisores, por ejemplo. Yo decía, bueno, ¿y por qué no instalamos allí una productividad, pero pongamos una pantalla, hagamos tal cosa? No, es que no se puede. Bueno, ¿y por qué en las rotondas sí se permite poner publicidad? Porque decían que era peligroso, pero en las rotondas sí se permite poner publicidad. Entonces, claro, ahí... Pero falta, pero ahí de cierta manera el ACA baila solo, porque los otros son pintores, escultores, muy bellas artes,
escultores.
Son súper conservadores dentro y defienden su postura. No fue menor la discusión que tuvimos con los escultores, porque decían, y por eso yo pongo esos números, pongo los números en los cuales el 81,7% de las obras son de artistas. Sí. Es mentira que son todas arquitectos. ¿Y cuántos son? El 13% ha sido artistas y arquitectos, equipo. Y sí, entonces también un equipo interdisciplinario. Entonces, y del 5,6% de arquitectos y otros profesionales. Pero bueno, más allá de eso, creo que es importante poder posicionar a LACA ahí para poder avanzar en un arte contemporáneo realmente en el espacio público. Esto es una oportunidad concreta, con dinero, una cartera con proyecto y con dinero. Y también se podría modificar un poco la ley de concesiones si lográramos ir al Parlamento, hablar con los diputados, hablar con los senadores, hacer ese trabajo gremial en Congreso para que se hagan, ir a la Cámara de Diputados, al Parlamento en general, al Congreso, ir a la Comisión de Infraestructura, ir a la Comisión de Vivienda e incidir y que nos tomen como una voz gremial y se hagan estas modificaciones. Porque finalmente, por ejemplo, estuvimos viendo ahora el artículo 81 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Qué es lo que decía esa ley? Que se permite en los espacios públicos instalar ornamentos y ferias artesanales. Entonces, bueno, y eso está discutiendo los diputados, de cómo se modificaba eso. Y nosotros justamente lo que señalábamos era de que no puede ser de que alguien escoja entre un ornamento y una feria artesanal. Y el ornamento, no podemos seguir definiendo ornamento, tenemos que avanzar hacia otra definición. Entonces, pero nos falta ir a las comisiones de la Cámara del Congreso, tanto de Cámara Alta o Cámara Baja, ¿no es cierto?, para poder explicarle a las personas quiénes están en la Comisión de Cultura Navarro. El presidente es este ex actor, el Roberto Poblete. Entonces, claro, también lo ven todo desde su rincón.
Sí, hay otro tema que me parece problemático, que es el hecho que los artistas tienen que definir una obra medio en abstracto, porque no está la posibilidad de ir al lugar.
Por ejemplo,
sí. Entonces, ¿cómo, a menos que yo tenga los medios para pegarme el viaje hasta el Quique y quedarme una semana y hablar con la gente, y recorrer el lugar 100 veces hasta pensar algo? ¿Entiendes? Como es, ese tipo de cosas no se pueden hacer, no están contempladas. Por lo tanto, la gente, pues, investiga un poco ahí en internet, la historia del lugar.
Sí.
Especula.
Que no hay, yo creo que ahí está el problema de que no tienen un enfoque como comunitario a la hora de pensar una obra.
Sí, pero por último se puede hacer una transición.
Y no solo eso, como que está...
Pensando... con la misma gente.
Claro,
algo
o sea, para que después sea pertinente, claro, o esté dentro de una pertinencia, si la gente decide que quiere roja la cultura o la...
O sea, en mi caso, yo soy más de parte de los... Más, creo más en los procesos que en los resultados.
Sí, claro.
Y por lo tanto, en esto yo también he planteado de que acá lo que se debería hacer es que si bien se tiene que postular como un anteproyecto, ese anteproyecto puede sufrir modificaciones en tanto hay una consulta, no sé si consulta, así como si no, pero sí un proceso de consulta, de mediación con la comunidad para poder definir finalmente lo que se quiere hacer, informar, aprender, porque uno llega a un lugar y por más que uno lo vea en foto y tenga tres planos y un par de cosas en Wikipedia, no vaya a lograr entender la complejidad del territorio.
Igual una cosa, me imagino que es como que también a propósito de todo lo que habláis, es como que una vez también se ve venir como una exigencia a la hora de que nosotros los artistas pensemos ciertas obras o pensemos en inscribirnos en ciertos lugares, que es súper importante tener no solamente una noción como estética del arte, sino que pensar el arte como una serie de fugas y relaciones con problemáticas históricas, con sociologías, con antropologías, sí, y al mismo tiempo de parte de lo técnico, que está yo igual creo que lo que dice la Anita es cierto, como efectivamente las escuelas de arte, o sea, ni siquiera te hacen un ramo de materiales, ¿cachai? De uso de materiales. Tampoco te hacen, no sé, los que, la gente que hace performance, yo creo que quizás ahora alguna escuela, no sé si tendrá algún ramo de performance, pero yo creo que no lo hacen. O por ejemplo, en la universidad no te enseñan cuál es la herramienta política que te da el arte para intervenir, por ejemplo, la Casa del Arte como lo hizo la U de Conce en el año 2005.
¿Cachai? O de construcción. ¿Cachai? De construcción, o sea, en el arte es necesario saber construir.
Claro.
¿Cómo hago un nudo de madera para hacer una instalación? ¿Cómo hago una fundación? ¿Cuánto de cemento necesito? ¿Cuántas carretillas de cemento por arena? No tengo idea, ¿cachai? Son herramientas que son necesarias para poder construir, para poder ejecutar obras de arte.
Bororo hizo su casa, un proyecto
fundado. No sé si es que hay más comentarios, tal vez para ir avanzando en el foro y podemos después seguir conversando un poco más de esto y otras cosas.
Sí. Y la idea era, después de cerrar el tema con Javier, empezar las discusiones abiertas que tienen como otras agendas, pero...
No, era no, de recalcar más que ahí hay una lucha súper clara y específica y abordable, según lo que más sea, o sea, que a lo mejor va a costar, pero está claro como qué hay que hacer.
Está bastante claro y creo que es importante, yo quiero recalcar eso, es importante que el Premio Arte Contemporáneo esté en la Convención de Nemesio Antunes, porque si no se va a transformar en puros hitos y lugares señalados de escultores. Y no hay que seguir en eso, hay que avanzar hacia otro tipo de arte que sea contemporáneo.
Claro.
Es un lugar concreto de disputa de la cultura.
Claro, una vez, hace muchos años, nosotros invitamos a la Jimena Semosa, a una francesa que trabaja en una agencia que trabaja con la en un programa que se llama de Nouveau Commanditaire, que es, lo que hacen es una comunidad pide una obra de arte y ese es, y ahí empieza un proceso de negociación donde la agencia empieza a proponer artistas, los invita a la comunidad, el artista. O sea, puede pasar 3 años en esto hasta que recién se define una obra que es una negociación así en proceso, ¿ya? De donde él va presentándole los avances y la comunidad va diciendo, no, esto sí, esto no, por allá, claro, ¿no? Se invita a otra gente que aporta, reflexión, no sé qué, y se termina con una obra que es de todos.
Un en trabajo comunitario, sí.
Eso era como chino para la comunidad.
Exactamente. Me acuerdo que estuvimos ahí, era
el problema al final central de la arte pública es eso, es eso. La negociación con el poder, entre personas.
Entonces. Bueno, falta mucho para eso, pero como que por ahí...
Pero de cierta manera hemos logrado introducir ya esa discusión.
Sí,
el ejemplo está los nuevos comanditarios, pero también, sí, por ejemplo, a términos regionales, Sudamérica, es el único programa de este tipo que existe en todos los países del Cono Sur.
Sí.
Y con estos montos,
sí,
insisto, es harto. No sé si es harto, pero sí, es bastante dinero para poder hacer arte.
Porque son ese, toda esa plata es como solo para los tres proyectos que se...
Ahora, no, eso depende de las... Esos son promedios.
Ah.
Son promedios. ¿No es cierto? Acá lo que habría que ver es cada uno en detalle o usar la mediana, pero en términos como simples metodológicos de resultados, de construcción de indicadores, usamos el promedio y esos son los promedios que da. Y es bastante...
Igual es, Carl, me imagino que súper, o sea, si te echáis plata en montar cuatro weas pirujas en una galería, de más que te echáis plata en una hueá que está en la carretera, sí, ¿no? Sí, necesitáis trabajar con
ingenieros,
Javier, con todo el caso de Ángela Ramírez con la...
Sinecuanón.
Sí, esa obra Sinecuanón, que la censuró el ministro Luis Valdés, porque él dijo, después que había pasado por el concurso, todo lo que explicó, la obra ganadora, y él dijo, no la quiero mirar.
No me gusta.
Bueno, el tema es que ella empezó una pelea grande, que tú también la mencionaste, que llegó así a los tribunales de Nostrón, y claro, es sin desmerecer todo ese trabajo que, impresionante que hizo, ¿saben cómo se resolvió finalmente? No porque la Ángela le hubiera ido bien y en alguno de todas estas gestiones le dijeran, sí, usted tiene razón, usted le gana, sino que porque vino Contraloría y revisó todos los gastos y en un punto dijo, oye, aquí hay una plata que está destinada a esto y, no, ¿y dónde está la obra? ¿No se ha hecho la obra?
Que se haga la obra.
Y la tuvieron que hacer por eso.
Que pase la obra.
Y van a hacer el comentario y le falta.
Está piola, nadie ha contado esa historia. Esa historia me tocó porque yo estaba en la comisión en ese momento. Y hubo que votar ahí, decir, ya, ¿qué hacemos? ¿Nos lavamos las manos? No, porque obvio tenemos que defenderla hasta el final. Por eso salió la obra.
Ahora, en todo caso, después hubo una segunda parte, pero yo creo que podemos conversarla después.
Sí, pero eso de eso.
Para ir avanzando. Bueno, eso es la rendición de cuentas de la
Comisión.
Lo que tenemos proyectado en la tarde es ya empezar a hablar del tipo de sociabilidad que queremos. Entonces, los temas que vienen en el fondo están pensados como para iniciar diálogos más abiertos sobre las propuestas y posibilidades, más que sobre la historia de acá. Esa sería como la diferencia entre la sesión de la mañana y la tarde. Así que dejo con ustedes a Néstor, con lo que hay.
Bueno, yo me voy a aventurar a entregarle en realidad algunas opiniones personales que espero que participen de dotarnos de un marco para guiarnos, digamos, en nuestras discusiones, en nuestras políticas, ¿no? Felizmente, si bien yo no estuve la mañana, pero escuchando a Ana María, escuchando a Javier, coincidimos en muchas cosas, sobre todo en tus proposiciones, ¿no? Eso me tranquiliza. Quiero recordar que el marco en que se desenvuelve la práctica de las artes visuales en nuestro país es el neoliberalismo, que promueve el individualismo, una economía de mercado y en la que la cultura y las artes son solo un agregado en nuestra sociedad. Ligados a los instrumentos de dominación ideológica, la publicidad, la moda y los medios de comunicación, en especial la televisión. Muchos artistas caen en la complicidad pasiva cuando proponen obras desprovistas de sentido y buscan la aprobación mediática y el prestigio ególatra. Generalmente caen en proponer obras efectistas que buscan epatar al público con la complicidad de museos y ciertas galerías. Esto provoca además un círculo vicioso respecto a la promoción de artistas que son siempre un mismo grupo, convocado a exposiciones, por ejemplo, o sometiéndose al colonialismo cultural y artístico del establishment artístico internacional. La práctica de difusión de obras queda a merced de esfuerzos individuales, creándose una cultura de la competencia entre artistas. La política pública reposa esencialmente en el Estado a través de los programas concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Creo que esta instancia es obra, fue obra de la iniciativa de las fuerzas políticas progresistas frente al desierto cultural que dejó la dictadura. Pero hoy posee una serie de características que no ayudan a los propósitos que se proponen. Somete a los postulantes a una engorrosa e inútil burocracia. Por el bajo presupuesto que maneja, se ha convertido en un ente discriminatorio, dejando las misiones a organismos más bien censuradores y por ende hacer de estos entes que suman una política elitista y de restricciones. El arte contemporáneo es por esencia experimental, va creando su propio paradigma estético, pero creo que no tiene sentido si no se vincula con la vida de los ciudadanos. En ese sentido, debiera participar de un rol cultural y pedagógico con la comunidad para desarrollar la creatividad a todos, en todos los niveles. Propongo un marco que sin él no podemos reivindicar el arte contemporáneo. Debemos reivindicar nuestras obras dentro de una cultura solidaria, feminista, ecológica y de anticonsumo. La descentralización del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Que el Consejo Nacional entregue recursos para la creación de fondar locales. Apoyar la formación de cooperativas de autogestión de artistas. Descriminalizar el arte callejero. Vincular el trabajo de los artistas con y en las escuelas. Crear más escuelas experimentales artísticas. Crear un sistema de promoción y difusión a niveles comunales. Dignificar el estatuto de los trabajadores de la cultura y las artes, promoviendo un sistema mutual que asegure salud, seguridad y seguridad social. Eso.
¿Preguntas? ¿Comentarios?
¿Piñal?
¿Cuál de todas las... ¿Por dónde empezamos entonces?
No, me gustaría sí. En todo caso, sin hincapié sobre algo. Creo que no sacamos nada con, discusiones tan sectoriales. O ver el problema del arte contemporáneo en aspectos particulares, ¿no? Sino que... o por lo menos para mí, hay que integrarlo en una visión de sociedad. Si no tenemos esa visión de sociedad, simplemente vamos a seguir repitiendo cosas o, sí, tratando de innovar, pero siempre nos va a jugar en contra, digamos, el estado de las cosas. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a lo que llamo es realmente a tomar una posición política y cultural. Eso. Ya, te lo dejo.
Sí.
Creo que es un marco, ¿no? Así que yo creo que podemos seguir, seguir involucrando, digamos, estas ideas, ¿no?
¿Ofrezco la palabra o seguimos con...?
Igual podríamos de repente como, o sea, hacerla, juntar los insumos y hacer una gran conversación que es de cierre como más abierta, de repente...
Sí.
La idea es justamente... provocaciones para un diálogo más en que ya todos estemos conversando sin esperar ponencias.
Sí, pues. Mira, yo escribí lo del trabajador cultural, de repente podría leer en mi texto y no sé si hay otra presentación más que y nos ponemos en círculo de repente.
Sí. Igual,
y
igual
yo creo que lo que plantea Néstor
igual yo encuentro que lo que plantea Néstor bueno, me imagino que es algo que siempre se va a tener, que es como un continuo, ¿no? Es como un viaje sin retorno, yo creo, este de pensar las prácticas en torno a la sociedad que queremos y a la cultura que queremos construir, ¿no? Y también al ser político que queremos ser dentro de esas inscripciones o dentro de esos contextos, ¿ya? O sea, igual creo que es una conversa muy profunda, igual, como casi inagotable. Y que yo creo que sin duda ha sido algo que ha ido como circulando, porque todo el rato hemos hablado un poco de cuál es nuestra postura, ¿no? Y yo creo que lo que hace Néstor es, en el fondo, proponer hacer un prólogo de cuál es esa posible postura que podamos tener, ¿no? De todo lo que habla del neoliberalismo, del feminismo y todo lo que eso conlleva. Ahora, yo lo que sí creo, que ojalá seamos conscientes de que lo que tú planteas es precisamente ponerse a mirar no solamente la vida, la cultura y la sociedad en términos laborales, sino que también es mirar la vida en el plano privado y en lo íntimo, ¿ya? Y me imagino que en esta intimidad que estamos construyendo política entre nosotros y nosotras, también tiene que estar eso, que no estar, o sea, me refiero a que cuando tú hablas del feminismo, que a mí me alude porque es un tema que creo que me interesa, es efectivamente poner en cuestión y problematizar una estructura que tenemos integrada en todo el ámbito de nuestra vida, ¿cachai? Que es lo patriarcal y que, bueno, que ya sabemos ya a todo lo que se refiere. Entonces, me parece muy interesante la invitación que tú haces. Creo que no es una invitación fácil, sí. Pero a mí me agrada que no sea fácil, me agrada que podamos problematizarnos incluso en estos espacios más íntimos. Cuando me refiero a la intimidad, me refiero a que lo político también está ligado a cómo nos miramos como humanos, ¿cachai? A cómo nos miramos como esa familia que no es sanguínea, ¿cachai? O a ese grupo que queremos armar y que elegimos también, sí. Como un poco eso.
Pero un horizonte al cual... Sí, no está en nuestras manos ahora cambiar todo esto, pero hay que ir hacia allá, no sé, o darse las herramientas y las posturas para hacerlo una política nuestra.
Sí, de alguna manera como que en estos ámbitos, de ser como sindicatos, gremios o las mismas asambleas, uno tiende como a no conversar esas cosas que son... Que de alguna manera no te atraviesan, o sea, como que nos atraviesan, como hay un miedo también como para poder conversar estas cuestiones que tienen que ver con posturas políticas que siento yo que deberían siempre estar en la boca de todas las opiniones, como de alguna manera uno habita un lugar, habita tiene una posición política, y a veces cuando uno no la tiene, este tipo de conversaciones hace que aparezcan de forma súper categórica. Además, también las personas que vienen a estos grupos, o que vienen ahora a esto muy puntual que tiene que ver con ACA, también es una escuela, pienso yo. Uno aprende de estos procesos, así que muy interesante. ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, y la reflexión.
Sí. Sí, bueno, yo igual creo que voy en una línea similar. De repente termino con una cuestión muy técnica, pero
pero parte muy abstracto. Este es un textito que escribí esta semana para esto. Dice: antes que artistas, investigadoras, gestores culturales, ¿nos reconocemos como trabajadoras y trabajadores? ¿Cuál es el rol de nuestro sector en la sociedad? ¿Entretener, decorar, ornamentar, recrear, recrear como recrearse? ¿Hacer pensar, hacer sentir, ser vanguardia, ser retaguardia? ¿Profanar o ofrecer experiencias, mostrar nuevos puntos de vista de mirar el mundo, crear cultura, incidir en el imaginario colectivo, etcétera? Concentrémonos en el concepto de trabajador cultural. Tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es la cultura, no? ¿Es algo que hay que alcanzar? ¿Algo que hay que recuperar? ¿Algo que está fuera de mí? ¿Se arrienda esta cultura? ¿Se impone? ¿La creo yo mismo? ¿La crean las fricciones entre las capas sociales? Voy a leer una cita de Carlos Pérez Soto. La cultura es la vida de un pueblo, y a veces el pueblo tiene en sus manos su propia vida y a veces no. Me gustaría también leer dos párrafos con respecto a la cultura. O la cultura puede ser entendida como la expresión de la vida y las relaciones de la comunidad, la vida social expresada contemplando todo el quehacer creativo y recreativo, desde las obras de arte hasta el producto de nuestros trabajos, desde festividades populares hasta la forma en que nos comunicamos y entendemos, desde cómo generamos conocimiento y lo transmitimos. La cultura es la vida en común de una sociedad expresada estética, ética, semiótica, ideológica y epistémicamente. Estos niveles de la expresión vital de una comunidad siempre se entrecruzan en toda la producción objetiva y subjetiva, producción material e inmaterial, producción creativa y recreativa, tanto de la sensibilidad como en la cognición social e individual. Definiendo eventualmente qué es la cultura, qué es el trabajo cultural, reproducir o replicar la cultura dominante, resignificar esa cultura dominante, cultura popular, autonomía creativa versus cultura de masas, industria cultural, prácticas iconoclastas, crear otras tecnologías, otros modos de hacer en pugna con la cultura dominante, poner a prueba una utopía y un horizonte estratégico para disputar políticamente la cultura. Entonces, ¿no será la cultura un espacio fundamental de disputa del poder? Desde lo institucional hasta generar un cambio social, una sociedad que respete el carácter humano, diverso, plural y popular de las manifestaciones culturales que coexisten en nuestro territorio. En relación al artista y su trabajo, hoy vemos un gremio separado de la clase trabajadora, incluso de sus propios pares técnicos. Me refiero a nuestros compañeros cuando nosotros vamos a montar una obra, hay gente que está trabajando ahí, hay gente que está en una oficina, otra gente está ayudando a montar, otra persona es un auxiliar de aseo, etc. Hoy vemos un gremio separado de las clases trabajadoras, ¿no es cierto? Incluso de sus propios pares técnicos, ya sea por no identificarse subjetivamente con ella o por un rechazo a identificarse como tal. Vemos un gremio ajeno a las relaciones de poder, con algunas excepciones obviamente, opinólogo y reaccionario a la hora de recibir las líneas del mercado y las políticas públicas. Entonces tenemos un trabajador precarizado, trabajador intermitente, emprendedor o emprendedora de sí mismo, emprendedora o emprendedor cultural, y también tenemos pymes culturales. ¿Qué relatos son serviles al neoliberalismo? ¿O estos relatos son serviles al neoliberalismo? La precarización forma parte creciente de las técnicas de normalización gubernamental. El resultado de esta transformación neoliberal ha hecho que la precariedad haya pasado de ser una contradicción inherente a tener una función hegemónica. La norma en las condiciones laborales del capitalismo post-fordista es la precariedad, y se nos convence que resistiéndole o emprendiendo nos convertimos en sujetos auténticos, libres y autónomos. Pero funciona justamente al contrario. La precarización masiva de las condiciones de trabajo se ejerce forzosamente sobre la totalidad de quienes salen de las condiciones del trabajo normales, siguiendo la promesa de poder ser responsable de su propia creatividad y de fabricar sus vidas de acuerdo con sus propias reglas, como una condición de existencia deseable o supuestamente normal. Lo que nos concierne aquí es la manera en que las personas en general se ven forzadas a la precarización, sino al hecho de que algunas afirman que en tanto trabajadoras y trabajadores culturales han elegido libremente unas condiciones precarias de vida y de trabajo. Son una cita de Isabel Loré en un texto que se llama Gubernamentalidad y precarización de sí, sobre las normas de los productores y productoras culturales. Y aquí me voy a los datos duros. Aquí termino. Si revisáramos superficialmente las cifras que arroja el estudio del escenario del trabajo cultural en Chile, podemos ver que en materia de contratos, el 72,3 no tiene uno o están con contratos honorarios. Solo el 27,6% tiene contratos, mientras que la cifra a nivel nacional en el año 2014 es del 58,1. Los asalariados del sector privado son un 19,7 y los del sector público son de un 14,1. La desocupación o cesantía alcanza un 7,2, siendo más alta que la proporción de cesantes a nivel país en un 6,3%. Más de la mitad de los trabajadores, 56,6%, se declara como trabajador independiente o por cuenta propia. En materia de sindicalización, un 24,6% declara pertenecer a un gremio o sindicato, pero esto se contrasta con los índices en materia de conocimiento de derechos laborales. Un 24% tiene un nulo conocimiento, en el 46,2% un bajo, un 20,3% un conocimiento medio y solo un 9,6% presentan un alto conocimiento. Con respecto a los conocimientos de derechos previsionales, el 30,7% tiene un nulo conocimiento, un 45,3% tiene un bajo conocimiento, el 16,3% un nivel mediano y un 7,7% un alto conocimiento. En resumen, y a la luz de las cifras, existe un alto nivel de precariedad laboral reflejado en el restringido acceso a la seguridad social, emanado de un contrato de trabajo. La flexibilidad laboral es la regla general del sector, lo que conlleva la existencia de una alta cantidad de lagunas previsionales. A pesar de la existencia de la Ley 19.889, que regula el sector relacionado al arte y el espectáculo y define al trabajador que se desempeña laboralmente en este como un trabajador dependiente, es decir, bajo subordinación y dependencia. Existe un alto porcentaje que no tiene acceso a contrato laboral o se autocalifica como trabajador independiente, invisibilizando su condición de trabajador precarizado. Por otra parte, la ley no se hace cargo en la actualidad de las características específicas del sector, que son más cercanas a la de un trabajador intermitente. En el transcurso de un periodo concreto, tiene una sucesión de contratos de duración determinada, por cuenta ajena y con varios empleadores, que se alternan con periodos de inactividad. Pero estas no son características exclusivas del sector cultural. También podemos ver que estas condiciones de un 43,3% de los trabajadores a nivel nacional no tienen acceso a un contrato laboral. La pretendida excepción de la inmanencia está, perdón, de la intermitencia está en el trance de convertirse en la norma y del régimen salarial. Bueno, en realidad lo que quería decir con esto necesitaba como poner la primera parte, que es como una cuestión más abstracta de preguntas y provocación y también mucha chamullo mío para poder provocar una conversación, y la parte final de entender de que con datos duros que realmente somos trabajadores precarizados e intermitentes y que de alguna manera nos autodefinimos como, como trabajadores independientes, pero de alguna manera atrás hay una sombra de precarización muy fuerte. Y creo que de alguna manera no lo vemos como colectivo. Eso.
Sí, sí, sí.